Buenas tardes. Estamos ya en el sexto encuentro, me parece, sobre la Virgen María, en el que nos habla, tenemos la dicha de que nos hable don Juan Antonio. Pues nada, empezamos directamente ya rezando y pidiendo el don del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre,
don en tus dones espléndido,
luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquecenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo.
Doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito.
Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.
Esta tarde vamos a concluir la reflexión que teníamos la semana pasada o el mes pasado sobre el pasaje de las bodas de Caná. Nos quedamos prácticamente ya habiendo analizado el carácter cristológico de lo que significa ese contexto de las bodas. Bodas mesiánicas las podemos llamar. Quien viene es el esposo. Y ese contexto de una celebración de bodas le sirve a San Juan para ver cómo se cumplen las promesas mesiánicas, con una serie de elementos que ya analizamos el mes pasado y que ahora pues recordaremos brevemente. Fue Juan el Bautista el que señaló a Jesús, a sus discípulos, a los discípulos de Juan. Este es el Cordero de Dios. Una vez que le muestra, dos de los discípulos de Juan le siguen. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Y cuando están con él, dicen, hemos encontrado al Mesías. Es lo que le dicen al resto de los apóstoles, después van a encontrarse con él. Y también cuando llega el pasaje de Natanael, hemos encontrado al Mesías. Verás cosas mayores, verás al Hijo del Hombre, etc. Va surgiendo un grupo de discípulos. En los sinópticos pasa Jesús bordeando el mar de Galilea y va llamando, Juan lo expresa de esta manera. Pero es importante que en ambos, tanto en los tres sinópticos como en San Juan, surge un pequeño grupo de discípulos. En la medida en que los va reuniendo, en esa semana inaugural, según el texto del Evangelio de San Juan, ahora viene el momento de la automanifestación, autorrevelación del Mesías, en un contexto de bodas, un contexto nupcial. Decía el texto, al día tercero, por tanto es el final de la semana ya, porque es el día anterior o día anterior, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Es lo que veíamos la vez anterior. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que servían, que no pone el término griego douloi, servidores, sino diakonoi, a los servidores. Todo cuanto Él os diga o haced lo que Él os diga. Cristo se presenta en un contexto de bodas. Ahora va a aparecer todo el cumplimiento de los profetas sobre el vino, que aparece pues, en los profetas menores, aparece en Isaías, aparece en el Cantar de los Cantares, la promesa del cumplimiento de la voluntad de Dios, de la Torá, la revelación completa va unida a banquetes, un banquete de bodas y a la expresión también del vino. No tienen vino, pero sí tienen las tinajas de agua, que eran para las purificaciones rituales. No tenían fuerza suficiente, era necesario que viniera el esposo o que se cumplieran las profecías de Jeremías y Ezequiel sobre la alianza nueva. Y es lo que ahora se va a cumplir. Todavía no está iniciando la vida pública, está reunido con este pequeño grupo y es el primer signo que dará en esta boda y a partir de ahí ya se va a Cafarnaúm y después a Jerusalén, donde ya empieza la vida pública. Por tanto, es la revelación al grupo de los discípulos. Cristológicamente es el esposo que viene para la nueva alianza. No ha llegado mi hora, o incluso decíamos con algunos exegetas, en interrogante, no ha llegado mi hora. Es el momento de iniciar esa hora que atraviesa todo el Evangelio de San Juan y que alcanzará su plenitud en la cruz. El momento en que llega la hora definitiva, la plenitud de la revelación de la nueva alianza. El contexto mariológico. Jesús llama a su madre mujer. Esto ya lo miramos la otra vez, incluso las veces anteriores. Esta mujer, si vamos siguiendo el término en toda la antigua alianza, es al final personificación del pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, como resto, se concentra en una persona concreta, María. Por eso no la llama madre, sino la llama mujer. ¿Y qué misión realiza en este contexto nupcial? Pues habitualmente se dice María está mediando como aquella que le reclama el vino nuevo, el vino bueno de la nueva alianza que apuntará a la sangre derramada en la cruz. María que media, que es mediadora o que hace como personificación de ese nuevo pueblo que está naciendo con la venida del esposo. A María, más allá del contexto de las bodas de Caná, donde se empieza a hablar del novio, pero ya prácticamente no se dice nada, el novio al final es el esposo, es Jesús. María no en el contexto de matrimonio, pero se le va a llamar también esposa. Hija de Sion, madre Sion, virgen Sion, esposa, porque va a cumplir lo que en el libro de la sabiduría, en el libro de Proverbios, se dice respecto a aquella que prepara todo para el banquete de bodas, dispone el vino que se ha de cumplir con lo que significa ese banquete nupcial. María, como contexto eclesiológico de las bodas de Caná, personificación de el pueblo de Israel y a la vez esa misión de esa Sion, que es a la vez madre, es virgen y es esposa. Haced lo que Él os diga. No tienen vino para que venga el vino bueno, el que viene al final, no al principio, porque las aguas rituales no eran suficientes. Haced lo que Él os diga. Algunos apuntaban os dije la vez anterior, id a José. Ahora estamos en el contexto de vísperas de celebración de San José, que tiene también su imagen en José, que dio de comer a sus hermanos en la época de hambre. Id a José y hacer lo que él os diga. Pero rastreando la expresión haced lo que él os diga en todo el Antiguo Testamento, se ve que María, en este caso, está haciendo de mediadora para que los diáconos, los sirvientes, los servidores, con obediencia cumplan la alianza nueva que ahora se instaura en este principio, que es el comienzo de los signos. El signo definitivo será la muerte y la resurrección, pero ella, al decir haced lo que él os diga, está siendo como Moisés en la alianza del Sinaí, con las renovaciones de las alianzas que se han dado a lo largo del Antiguo Testamento, donde el pueblo siempre dice, ante las palabras de Moisés, haremos todo lo que él nos ha dicho, cumpliremos todas sus palabras. En este caso, si miramos a María, hija de Sion, madre Sion, esposa, está llevando a los discípulos a la acogida fiel a esta nueva alianza que empieza ahora, con este primer signo, donde ellos tienen que hacer todo lo que él nos diga, haremos lo que él nos dice. Y los sirvientes lo hicieron, llenaron las tinajas de agua, Jesús hace el signo de convertirlas en vino, lo llevan al maestro sala, pero diríamos que ella está haciendo ya la misión de no solo esposa, sino aquella que indica a los sirvientes, como en su momento Moisés, que sean fieles a las palabras del Señor, palabras de Jesús, para que se dé esa realidad de nueva alianza. Y ella, como madre, está indicando a los diáconos, a los discípulos, a que vivan esta realidad de nueva alianza. Por tanto, se pasa de lo simplemente temporal e histórico, se transpone ese nivel teológico, como os decía, que ocurre tantas veces en el Evangelio de San Juan. O sea que María haría de mediadora para que se cumpliese por parte, en este caso, de los discípulos, la respuesta a esta nueva alianza que ahora empieza, ahora es un término importantísimo en el Evangelio de San Juan, a dar sus inicios y que se manifestará de manera plena en la cruz. Cuando prueban el vino, etcétera, ya el contexto. ¿Qué pasa entonces? Que María, más allá de todo esto que hemos dicho, empieza a vislumbrarse con una maternidad espiritual sobre los discípulos. Si la hemos llamado Madre de Dios, analizando, digamos, todo lo que dice en este caso el Evangelio de San Lucas y San Mateo, es decir, el sueño de San José, etcétera, Madre de Dios, pues ahora también una maternidad espiritual que apunta ya en las bodas de Caná y que se va a revelar en María y el discípulo amado al pie de la cruz. Esto es más o menos lo que decíamos la vez anterior para ver los elementos. Primero el término mujer, después el vino mesiánico que es anunciado por Amós, por Joel, por Isaías, especialmente por el Cantar de los Cantares, incluso San Mateo habla específicamente del vino de la nueva alianza. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, la misma expresión. El texto de la sabiduría, que ha organizado un banquete, ha invitado a beber el vino que ha preparado, y en este caso, que nace, diríamos, de mediadora para ese banquete, es la Madre Sion, Virgen de Sion, esposa. En los Targumim y en los escritos rabínicos, el vino es uno de los signos preferidos de la Torá. Es el símbolo de la ley que será enseñada por el Mesías. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, también nos viene como contexto, para ver que empieza una nueva alianza, lo que San Juan decía en el prólogo, donde se presentaba, dice, la ley nos ha venido por Moisés, la gracia, la verdad nos han venido por aquel que ha sido engendrado por Dios. Bueno, pues en este caso, quien ha mediado para que nos llegue la gracia de Jesucristo y el vino nuevo es la Virgen María. Los desposorios de Yahvé con Israel, pues ahora son los desposorios de Cristo con la Iglesia. Ese tema nupcial fundamentalmente aparece en los profetas Oseas, Jeremías, Ezequiel, Isaías y también Cantar de los Cantares. Y Jesús, dice el texto, manifestó su gloria. Y creyeron los discípulos. Manifiesta su gloria, ¿qué significa? Pues que se va a dar a conocer como el esposo, generando el principio de esta nueva alianza, donde los discípulos van a hacer lo que él les diga. Y empezará el vino nuevo que apunta a la cruz de Cristo. Y eclesiológicamente vemos, diríamos, a los discípulos que entran dentro de esta nueva alianza, y a María con una maternidad espiritual que hace de mediadora de esta alianza que se inicia en las bodas de Caná. Bueno, pues esto es lo que podríamos decir sobre la doble mirada sobre María, esposa y a la vez madre espiritual de los discípulos. Ella es, diríamos, esposa, no desde la clave simplemente matrimonial, sino como la ayuda semejante o como la ayuda adecuada a aquel que prepara el banquete mesiánico de la nueva alianza. Muy bien. Y esto es lo que digo, que nos da una nueva perspectiva que ahora apuntaremos desarrollando el texto de María y el discípulo amado al pie de la cruz, donde se desvela, más allá ya del principio en Caná, el desarrollo en plenitud de lo que es la maternidad espiritual de la Virgen María, que en este caso, pues también en el contexto de lo que es el testamento de Jesús, estando María y el discípulo amado al pie de la cruz, le llama con el mismo término. Hay una continuidad de la boda de Caná, que es el principio, la autorrevelación, automanifestación del Mesías, que ahora se revelará de manera completa en la cruz. Y de nuevo volverá a llamarle a su madre mujer. Y le entregará al discípulo como, diríamos, para que ella ejerza sobre el discípulo esa maternidad espiritual. Vamos a leer el texto, por tanto pasamos, dejamos las bodas de Caná y entramos en el otro texto, que es el texto de María y el discípulo amado al pie de la cruz. Dice el texto lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora lo tomó el discípulo en su compañía. Esa es la traducción que hemos leído de esta versión trilingüe del Nuevo Testamento que tengo yo aquí como referencia. Bueno, pues entonces, primera entrada en análisis de este textito del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículos 25 al 27. ¿En qué contexto se sitúa este texto del 25 hasta el 27? Pues también es un contexto que llamaremos mesiánico y eclesiológico. Estos versículos habitualmente solían verse como una unidad cerrada en sí mismo, como una realidad separada para hablar de la maternidad de María sobre el discípulo, para hablar del testamento de Jesús, para hablar del momento, de las palabras finales de Jesús. Se veía como una unidad en sí misma, separada del resto o del contexto inmediato en el que San Juan sitúa estas palabras. Pero gracias a un mejor conocimiento, que lo ha desarrollado mucho la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde también ahí se hace cargo de María en el contexto de la Alianza y en el conjunto de la historia de la salvación, pues también se ha profundizado y se ha visto que esta escena de María y el discípulo al pie de la cruz se halla estrechamente vinculada a algo que le precede, que es la túnica, que no la van a partir, se reparten las vestiduras, pero la túnica, que era de una única costura, no la van a romper. Ese es un contexto que precede a este mismo texto que hemos leído ahora mismo. Y después, lo que continúa para decir: todo está consumado. Ese es el contexto en el cual está situado esta realidad de la Madre Jesús y del discípulo a quien Jesús amaba. Bueno, pues la túnica sin costura nos dice algo sobre esto que acabamos de leer, y todo está consumado, todo está acabado, también nos dice algo respecto a estos versículos 25-27, y también están ellos relacionados con lo que acabamos de decir de las bodas de Caná. Por tanto, el contexto mesiánico y eclesiológico sería bodas de Caná, la túnica que en este caso es sin costura, no se ha partido, y después las palabras para que se cumpla la escritura, todo está acabado, todo está consumado. Bueno, de la relación de este texto con las bodas de Caná, ya no hay que insistir más, ya lo hemos dicho, los dos elementos que nos llevan a ver que hay un paralelismo entre ambos textos, capítulo 2 del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27 del mismo Evangelio, los signos son mujer, otra vez nos dice madre, ahí tienes a tu hijo, sino mujer, ahí tienes a tu hijo, y el otro es la hora. No ha llegado todavía mi hora, es la traducción corriente, no ha llegado todavía mi hora. Luego aparece más veces el término hora en el Evangelio de San Juan, pero aquí es llegada la hora, ha llegado la hora. Y esa expresión, que ya aparece en las bodas de Caná, pues ahora, diríamos, se da como una plenitud de revelación de aquel que viene a sellar una nueva alianza con su sangre. Bueno, pues los dos términos nos sitúan en el mismo contexto. Allí era, comenzó los principios de los signos en un contexto nupcial, en un contexto de alianza, donde no se habla de los invitados, sino de los discípulos, se habla del esposo, y aparece la voz de María con esta expresión y ese diálogo con Jesús. ¿Qué tengo que ver yo contigo? En el sentido de decir, bueno, que esto que vamos a hacer ahora, antecedemos ya lo que va a venir después, que es la hora, ahora nos manifestamos. Bueno, vamos ahora a ese contexto de relación con la túnica no dividida, no rasgada, ¿no? Dice en este caso el texto, los soldados, como hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado y la túnica. Era la túnica sin costura, tejida de arriba toda ella. Dijeron pues entre sí, no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice, repartiéronse mis vestiduras y sobre mi vestido echaron suerte. Los soldados, pues, esto hicieron. No la rasgaron. Esto hicieron. Esto va con una expresión, hoy men, que después viene, men sería por un lado, y después, esto hicieron, no partieron la túnica, y después continúa con el texto que hemos dicho nosotros, por otro lado, estaba junto a la cruz, men de. Por un lado, no rasgaron, esto hicieron, por otro lado, estaban Jesús. Bueno, pues con estas dos partículas del griego, los exegetas relacionan la presencia de María, el discípulo amado, Jesús clavado en la cruz, las palabras de Jesús, con este texto de la túnica no rasgada. La tradición ha visto siempre en la escena de la túnica no dividida, no rasgada, un gran símbolo de la unidad de la Iglesia. Esto es común y esto podéis leer en muchísimos textos que hacen referencia al Evangelio de San Juan. Lo que los soldados no hacen, dividir la túnica, es visto por el evangelista como el anuncio de lo que en la escena siguiente va a realizarse de manera positiva. Ellos no rasgan la túnica y ahora esa misma realidad de la túnica no dividida se va a realizar positivamente. La nueva comunidad mesiánica se constituye en su unidad gracias a la cruz. María y el discípulo son su prefiguración. La unidad de la Iglesia está personificada está significada con María y el discípulo. Ahí nace la Iglesia, como una comunidad que van unidos y que tienen como referencia Cristo clavado en la cruz y las palabras de Jesús. El texto clave es el comentario que el mismo San Juan añade a la profecía de Caifás, recordad. En un momento lo leeremos ahora en el contexto más adelante de la Semana Santa. En el capítulo 11, versículos del 47 al 52. Conviene que muera un hombre por todo el pueblo. Por el pueblo. Continúa. No dijo esto, comenta San Juan, no dijo esto Caifás de sí mismo, sino que, como era pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por su pueblo, y no solo por el pueblo, sino para reunir en uno todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, el comentario que hace San Juan a las palabras de Caifás: conviene que uno muera por el pueblo. Dice San Juan, hizo de profeta, como era pontífice de ese año, porque lo que iba a ocurrir es que iba a nacer la Iglesia como un pueblo no disperso, sino unido, y decimos, significado en la túnica no rasgada, no dividida. María y el discípulo amado en torno a la cruz representan aquí el conjunto del nuevo pueblo de Dios. Esto en San Juan es bastante común, ya lo hemos visto en otras ocasiones, porque parte de una realidad que ves, lo que está ocurriendo, las palabras de Jesús, la presencia de María, el discípulo amado, María de Cleofás, sus mujeres, pero aquí hay que ir más allá de lo que vemos, trascendiendo desde un plano, diríamos, histórico, temporal, de lo que está pasando, a un plano ya también teológico. Bueno, pues, precedido por este contexto, lo que están haciendo aquí es un nuevo pueblo y un pueblo unido que va a representar, personificado en María y el discípulo amado, a todo el pueblo que ahora llamamos la Iglesia, donde tienen que acudir todos los que estaban dispersos. La Iglesia, diríamos, como la puerta de la vida para todos aquellos que dispersos ahora tienen que vivir en la unidad que engendra la misma nueva alianza sellada con la sangre de la cruz. Bueno, por ahora, este es el contexto que le precede y después lo que continúa. Relación de esta perícopa 25-27 con la siguiente, donde dice todo está consumado, todo se ha acabado. Según la exégesis más reciente, la proposición final para que se cumpliera la escritura, dice, ahora lo leeremos, para que se cumpliera la escritura, no debe relacionarse con Jesús dice, porque a continuación dice, Jesús dice, tengo sed, que viene a continuación, sino con todo estaba consumado, que precede inmediatamente y que después, un versículo más después, pues también vuelve a decir, todo está consumado, todo está acabado. ¿Qué queremos decir con esto? La significación simbólica del episodio de la túnica no dividida se hizo realidad en la escena de María y del discípulo al pie de la cruz. Allí, en estas dos personas, se hallaba representado el pueblo mesiánico que Dios quería constituir. Allí nace la Iglesia. De este modo, cumplió Jesús hasta el fin, telestai es el verbo, su misión mesiánica, tal como estaba descrita en la Escritura. Ahora, ya, podría decir verdaderamente, todo está consumado. Versículo 30, que viene después de para que se cumpliera la escritura. Y continúa, vamos a leerlo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todas las cosas estaban cumplidas para que se cumpliese la escritura, dice Jesús, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, tomando pues una esponja empapada en el vinagre y clavándola en una caña de hisopo, se la acercan a la boca. Cuando pues hubo tomado el vinagre, dice Jesús, consumado está. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, pues, según esta realidad de esta manera de verlo en estas incursiones de los exegetas más recientes, quieren relacionar que el consumado no va simplemente relacionado con el tengo sed, que también hay que darle el contenido, tengo sed, de todos nosotros, como en el contexto del agua con la samaritana. Y no con esto de que ahora sí todo está consumado, todo se ha cumplido, ya ha nacido el nuevo pueblo que es depositario de las promesas de la redención y de las promesas de la salvación. Bueno, pues esto para nosotros tiene un cierto interés porque así colocamos bien lo que significa la hora de Jesús en este contexto primero de la túnica no dividida y en este contexto que continúa a este pasaje 25-27, todo está consumado. Bueno, pues ahora entramos directamente en 25-27. Ahora solo hemos dicho el contexto. Ahora entramos ya directamente en los dos versículos. Jesús, poco antes de morir en la cruz, revela que su madre, en cuanto mujer, con toda la resonancia bíblica de esta palabra, será también desde ahora la madre del discípulo. Esto es una realidad que va completando todo lo que hemos dicho, desde la Inmaculada, Madre de Dios, Concepción Virginal, Nacimiento Virginal, etc. Todo lo que hemos venido diciendo respecto de María, ahora añadimos el aspecto de la maternidad, no Madre de Dios, sino lo que Pablo VI después, del Concilio Vaticano II, Madre de la Iglesia. Madre del discípulo, y que este, como representante de todos los discípulos de Jesús, será desde ahora el hijo de su propia madre. En este caso, referido ya a María, cumpliendo el testamento de Jesús en la cruz. Jesús revela una nueva dimensión de la maternidad de María, una dimensión espiritual y una nueva misión en función de la madre de Jesús en la economía de la salvación. Pero de manera correlativa revela al mismo tiempo que la primera tarea del discípulo consistirá en ser hijo de su nueva madre, hijo de María. Entramos en la nueva alianza siendo hijos de Dios por el bautismo, hijos de María, que nos ha traído verdaderamente a aquel que es el Redentor y que ahora, como testamento último, nos lo ha entregado, es decir, como madre para nosotros, y esa es la misión que cumple María sobre todos los discípulos representados en este caso por Juan. El discípulo que Jesús amaba, dice el Evangelio. En San Juan, la fórmula estereotipada, aquel que Jesús amaba, representa a los discípulos de Jesús, quienes, como tales discípulos, son acogidos en la comunión con Cristo. O sea, no solo se refiere, sí, a Juan, el que está recostando su cabeza en la última cena, pero él, dimensión histórico-temporal, representa, plano teológico, a todos los discípulos, nos representa a nosotros. En uno de los libros, María, Madre de la Iglesia, de Max Tullian, que es protestante, pero en este caso un gran enamorado de la Virgen María, Max Tullian dice, el discípulo designado como aquel que Jesús amaba es indudablemente la personificación del discípulo perfecto, del verdadero fiel a Cristo. No se trata aquí de un afecto especial de Jesús por uno de los apóstoles, sino de una personificación simbólica de la fidelidad al Señor. Con esa expresión, el discípulo al que Jesús amaba. Esta visión reviste una gran importancia para la significación eclesiológica de la escena que se desarrolla al pie de la cruz. Otro aspecto de este mismo texto, la madre de Jesús y la nueva comunidad mesiánica. Como en Caná, Jesús se dirige a María llamándola mujer, como hemos dicho, y no madre, como hubiera sido normal. Al llamarla mujer, la hemos de entender como la personificación y la imagen de la hija de Sion, con la que se pone de manifiesto la dimensión mesiánica y eclesiológica de este título y pasaje. Sobre este telón de fondo debemos situar algunos de los grandes textos proféticos. Y aquí hago referencia a Isaías capítulo 60, capítulo 31, Baruch capítulo 4, capítulo 5, donde la hija de Sion o la madre Sion llama a sus hijos del exilio a fin de formar en torno a ella el nuevo pueblo de Dios sobre el monte Sion. Aquí es el monte Sion, donde está el Gólgota, ahí es donde se va a dar esta reunificación. Juan explica esto por transposición al misterio de la cruz y lo concreta en las personas de María y del discípulo, como hemos dicho, al pie de la cruz. Dice el texto de Isaías: alza en torno tus ojos y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Y este texto de Isaías, Juan lo ve como cumplido en el monte Sion, en este caso en el Gólgota, donde están personificando este nuevo pueblo, María y el discípulo al que Jesús amaba. María, la madre Sion, realiza aquí, en su persona concreta y representativa, lo que estaba anunciado en la gran tradición profética. El discípulo que se hace hijo suyo es la personificación de los hijos de Israel, que ahora forman en torno a ella, la madre Sion, el nuevo pueblo de Dios sobre el monte Sion en la cruz. Todo esto nos tiene que servir, entiendo, para que cuando escuchemos los relatos evangélicos o nos preparemos para la celebración de la Eucaristía, veamos que, especialmente en el Evangelio de San Juan, pero también en los sinópticos, detrás de lo que es la, diríamos, expresión literal, hay otra lectura que llamamos alegórica, espiritual, y que tiene un sentido incluso que va más allá del momento y tiene incluso una dimensión escatológica referida a la Jerusalén celeste, etc. Pero esto ocurre con todos los textos de la Escritura, también del Antiguo Testamento. Es lo que llamamos los sentidos de la Escritura, sentido literal, sentido espiritual, que se organiza como alegórico, anagógico, escatológico, etc. Significación personal y significación eclesiológica, es lo que acabamos de decir. Manteniendo su significación personal, María es la madre de Jesús y el discípulo ha de venir a ser cada vez un verdadero discípulo e hijo de María. Al venir a ser madre de todos los discípulos de Jesús, esta es la transposición teológica, María se hace madre de toda la Iglesia. Eso para nosotros ya tiene una importancia muy significativa, porque recientemente, concluido el Vaticano II Concilio, es cuando Pablo VI la representa como madre de toda la Iglesia. Su maternidad corporal con respecto a Jesús se prolonga en una maternidad espiritual hacia todos los creyentes y hacia la Iglesia. Y esta maternidad espiritual de María es la imagen y la forma de la maternidad de la Iglesia. Todo lo que sucede en María sucede ahora en la Iglesia, porque María es la forma y el tipo de la Iglesia. Iglesia, nosotros, no somos una organización humana, sin más. Nosotros somos Cristo viviendo en nosotros, esperanza de la gloria, el cabeza, nosotros miembros de su cuerpo místico. Pero del mismo modo que María fue fecundada por el Espíritu Santo, la Iglesia también. Todo lo que sucede en la Iglesia es acción del Espíritu Santificador, que hace presente, como en el seno de la Virgen María, ahora en el seno de la Iglesia, al mismo Cristo, ya resucitado y glorioso para nosotros. De tal manera que vivamos esa unidad de la túnica no dividida y alcancemos la consumación de lo que es la redención cumplida en la cruz y en la resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo, el tiempo en que comienza la Iglesia. Es una importancia enorme, porque si no, María la representamos como Inmaculada, siempre poniéndole a sus pies la luna. Ella, túnica blanca, manto azul, coronada con las 12 estrellas, antiguo pueblo de Israel, los 12 apóstoles, Inmaculada, ¿no? La luna. La luna es María. La luna es la Iglesia. Nosotros somos la luna. ¿La luna qué es? Pues todavía los antiguos miraban la luna y cuando veían algunas manchas, como vemos nosotros, nos acaban de aclarar, pero nosotros ya sabemos lo que es la luna. Rocas y polvo, tierra. Ah, pero la luna ilumina. No con luz propia, porque no la tiene, pero sí con la luz del sol. Como la Iglesia, como María, toda ella está fecundada, iluminada, santificada por la acción del Espíritu Santo, el sol de justicia, que siendo nosotros nada, roca y polvo, hace que a la vez con la luz del sol iluminemos. Y esa es la acción de la Iglesia. Por eso la maternidad de María es tipo de la maternidad de la Iglesia. De tal manera que la Iglesia la llamamos también madre, nuestra madre. Y decimos de la Iglesia que no es nuestra, sino que es de Él. Es su Iglesia, es tu Iglesia, no es nuestra Iglesia. La Iglesia no es nuestra. Por eso es santa, porque es de Él, es Él, con todos los medios de santificación. Pero, siendo santa, se nos es dada a nosotros, es gracia redentora, y más allá de nuestra limitación, de nuestra menesterosidad, de nuestra pobreza y de nuestra nada y pecado, como recibimos la potencia redentora del sol de justicia, redime, santifica nuestra realidad y con esa misma luz podemos nosotros iluminar. Pero siempre sabiéndonos hijos de María y a la vez hijos de Dios. Y como María nos ponemos en disposición de aceptar como discípulo, que tiene que ser fiel y el discípulo perfecto, Juan, quien Jesús amaba, aceptar lo que el Señor nos regala, y en este caso nos regala a María como madre en el testamento de la cruz. Bueno, pues digo que esto tiene una importancia singular para la vida cristiana, porque más allá de los aspectos afectivos, como todo hijo con su madre, más allá de los aspectos, diríamos, de versión en lo que es devocional y piedad popular, la situamos, sin desmerecer esto, con esto, porque la realidad es integral, como nosotros somos pues, afectos, sentimientos, emociones, instintos, inteligencia, voluntad, pero todo se da íntegramente en nosotros, y en la Iglesia igual. En la Iglesia no sobra la devoción, no sobra la piedad popular, no sobra nada, solo que hemos de situar y encajar cada uno de los elementos, y en este caso lo que estamos resaltando es más lo que significa la maternidad respecto de la Iglesia, respecto a los creyentes, en lo que es el desarrollo completo de la historia de la salvación. Por tanto, lo que decimos es que María es madre del discípulo, madre de todos nosotros, madre de la Iglesia, pero a la vez es tipo y forma de la Iglesia, para que entendamos nosotros que todo es gracia. Os lo dice uno que en su vida, cuando diríamos desde niño y joven, ha sido muy voluntarista. Casi la piedad de San Ignacio de Loyola, al inicio, cuando él piensa que como militar lo puede hacer todo, la tenía yo. Pero la vida me ha ido colocando en una situación para descubrir que todo es gracia, que ese voluntarismo no es lo que corresponde para la vida cristiana, sino la cooperación con la gracia, pero me precede la gracia. Me sostiene la gracia, me lleva adelante la gracia, me acompaña la gracia, que me santifica y hace posible que desde ella misma mi libertad coopere, pero al final todo es gracia. Pasar del voluntarismo y el perfeccionismo a saberse en la gracia de Dios sin disminuir nada de lo que es la respuesta de la propia voluntad y de la libertad es un equilibrio a veces difícil. Para San Ignacio de Loyola lo fue, pero también para todos los santos y para nosotros también. Pero hemos de saber que nos precede siempre la gracia de Dios y la imagen de esto que hemos dicho de la luna o la imagen de la Virgen María y todo lo que ocurre desde el momento de su concepción, la Anunciación a María, etc., pues nos hacen verla a ella como imagen de la Iglesia, madre de todos los creyentes. Después de recibir el título y la función de madre de Dios, recibe María el título y la función de figura de la Iglesia madre. Así pues, comprendemos la maternidad de la Iglesia meditando sobre la maternidad de María, madre del Señor y madre del discípulo amado. Llegamos ahora al último versículo, que es el 27, pero la segunda parte, que dice el texto en esta traducción que hemos leído, y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. Es la traducción que hay aquí. Eis, ta y día, es el término griego. Eis, que es una preposición, ta y día. La traducción en latín es insua, la recibió insua. Bueno, pues esto también requiere una pequeña explicación. La acogió, la recibió. El verbo griego es lambano y tiene los significados de tomar, recibir, acoger, es lo que significa ese verbo en griego, y referido a una persona, en este caso a María, el más apropiado es acoger. Un paralelo lo encontramos en el prólogo de San Juan, como vimos el otro día. Vino a los suyos y no lo recibieron, pero a cuantos lo acogieron, el abón, el mismo verbo, les dio poder a aquellos que creen en su nombre. Mismo verbo, a los que lo acogieron. ¿Qué significa en este caso acoger? No significa simplemente recibirla de manera material, como quien recibe, pues en este caso, un objeto. No recibes un objeto, no la recibes materialmente, sin más, es lo que ves con los ojos. ¿Para qué? Vamos a decir que después Juan acompañaría a María. No se trata simplemente de esta manera de recibirla materialmente, ni siquiera de como compromiso moral. Pero bueno, ya va a quedar sola y la voy a acompañar hasta el resto de su vida. No se trata de una manera simplemente material, moral. Sí, cuando decimos simplemente es para distinguir, lo cual no significa que no abarque también esos sentidos. Pero no se trata de recibirla para remediar su soledad. Se trata de un acoger en la fe, en el sentido de una actitud de fe, de una reacción positiva ante el testamento de Jesús. El discípulo pone en práctica en su vida misma lo que Jesús acababa de pedirle, es decir, hacerse hijo de María, recibirla a ella como madre. Ha de hacerse, en otros términos, un verdadero creyente, creyente con respecto a María y con respecto a la Iglesia. Término acoger, por tanto, como diríamos, en su compañía, como dice esta traducción. Se la llevó a su casa, como dicen, ¿no? Esas son tres palabras griegas, eista idia, accepit in sua, dice el término latino. La recibió en sua. Sua, que significará su casa, materialmente, moralmente. Las traducciones más corrientes, la acogió en su casa, en su compañía, como algo propio, como suya, como un bien espiritual. Esto se apoya en San Ambrosio y también el cardenal Toledo del siglo XVI dice inter sua spiritualia bona, la recibió entre sus bienes espirituales. Cardenal Jurnet en la Iglesia del Verbo Encarnado dice la acogió en su intimidad, en su vida interior, en su vida de fe. Bueno, pues con todas estas traducciones vamos recogiendo aquello que nos pueda dar a entender este acoger a María como madre. Esta interioridad del discípulo no es otra cosa que su disponibilidad a abrirse en la fe a las últimas palabras de Jesús y a poner en práctica su testamento espiritual, haciéndose hijo de la madre de Jesús, acogiéndola como su propia madre. Desde este momento la madre de Jesús es también la suya. El discípulo la ha acogido como algo propio, como algo desde la fe. Y concluimos. ¿Y cómo ejerce María su misión de madre del discípulo? ¿Cómo lo hace? Esta maternidad espiritual, esta acogida por parte del discípulo desde la fe y acogiéndola en su intimidad, más allá de la acogida material o la responsabilidad moral de acoger a María para que se ha acompañado en su soledad. ¿Cómo ejerce esta misión? Para responder a esta pregunta puede venir bien en nuestra ayuda el episodio del costado traspasado, costado abierto. También el mismo capítulo de San Juan 19, versículos 31 al 37. Dice, ellos hoy mirarán al que traspasaron, dice el texto de San Juan. Mirarán al que traspasaron. En primer lugar, ¿a quién se refiere ellos? En primer lugar, al discípulo mismo, versículo 35. Y esto para, lo digo porque lo vi, dice San Juan, para que creáis vosotros, discípulo que lo está viendo. Pero el plural designa, en este caso, las dos personas presentes al pie de la cruz, la Madre de Jesús y el discípulo. Además, el discípulo representa a todos los discípulos, como hemos dicho, a toda la Iglesia. En esta mirada de María y de los discípulos al corazón abierto de Jesús, la Madre de Jesús ejerce también su papel de madre. Viene así a confirmarse un nuevo paralelismo con las bodas de Caná, con las bodas mesiánicas. En Caná, María dijo a los servidores que hiciesen todo lo que Jesús les decía. Estas palabras eran palabras de alianza. Tenían por finalidad orientar a los servidores, diaconoi, hacia Jesús y constituir de este modo el nuevo pueblo de Dios. Como Moisés, hemos dicho, en el Sinaí, María en Caná ejerce el papel de mediadora en la realización de la alianza entre Jesús y aquellos que le sirven. María y el discípulo amado, al pie de la cruz, con la mirada fija en el costado atravesado de Jesús, forman conjuntamente la imagen de la Iglesia esposa, orientada hacia su esposo Cristo. Así como hemos dicho, se cumple la profecía de Caifás. Jesús muere para reunir en uno todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:52. Se cumple también lo que el mismo Jesús había anunciado: yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. 12:32. Hacia él se orienta la mirada de María y del discípulo. Hacia él, con el costado abierto, y por tanto hacia la puerta de la vida, como dice San Agustín. Costado abierto hacia la puerta de la vida, vida simbolizada por el agua del Espíritu que sale de su costado, el corazón de Jesús se hace el corazón de la Iglesia, agua y sangre, con la cual hemos visto siempre, bautismo y eucaristía, la Iglesia naciente. El discípulo fija la mirada en el corazón de Jesús, pero lo hace gracias a la mirada de María, su madre, del mismo modo que las palabras de María en Caná orientaron a los servidores hacia Jesús. En este sentido, puede decirse, con una larga tradición, que la Iglesia nació del costado atravesado del corazón de Jesús. La Iglesia nace del corazón atravesado de Jesús. Pero en este nacimiento de la Iglesia es María la que ejerce la función de madre con su fe y con su mirada fija en la llaga del costado de Jesús. Ella invita a los creyentes, sus hijos, a acercarse al corazón de Jesús, este corazón donde la Iglesia habita en su misterio. Para concluir, ya es la hora, esta reflexión sobre este texto de María y el discípulo al pie de la cruz, lo hago con un textito que he recogido de una mística alemana del siglo XVI. Dice el texto en un libro que se llama El templo de las almas. Dice, cuando abrieron su corazón, dice esta mística, ya había él preparado la morada y abrió la puerta a su esposa. Así, gracias a él, pudo ella entrar y pudo él acogerla. Así pudo ella habitar en él y él en ella. Creo que es un texto hermoso que nos puede servir a nosotros también como buena preparación para estos días en que vamos a escuchar estos textos en torno a los días santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Por los siglos de los siglos.
Dice la carta a los romanos, San Pablo, la carta a los romanos, dice que Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Y San Agustín, en una obra famosa, Catechizandi Rudibus, lo aplica, lo refiere a aquellos que enseñan la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, a quien no posee esa verdad o no la posee en plenitud. Así que yo me estaba acordando, antes lo he dicho también a él, de don Juan, me estaba acordando de estas palabras escuchando a don Juan Antonio, que durante todos estos encuentros nos da a conocer pues, este aspecto de la verdad de la fe católica, que es lo que se refiere a Santa María Virgen, y se lo agradecemos y le pedimos a Dios que le bendiga por esta caridad suya para con nosotros. Bueno, pues dicho esto, que nos dé la bendición y luego cantamos la salve.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y en el siglo.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Y la bendición. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén.
Charla de don Juan Antonio y tal. Las charlas están todas grabadas en la página web del oratorio. Allí las encontráis, la grabación. Y la segunda es que la próxima charla